Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El jefe de los mercenarios del grupo Wagner dice ahora que Moscú le ha prometido munición para seguir luchando en Bakhmut, Iván Alonso.
Después de que anunciara esta semana que retiraría a sus mercenarios de la ciudad ucraniana el próximo miércoles por falta de munición, Yevgeny Prigozhin acaba de asegurar que ha recibido ya la promesa del Kremlin de más armas para continuar los combates. Son palabras del líder paramilitar que llegan después de que llegara a amenazar con ceder sus posiciones en el frente al líder de los chechenos.
Esta noche, por primera vez, hemos recibido una orden en la que se dice que se nos darán las armas y la munición necesarias para continuar las acciones de combate.
Pues precisamente, el Papa Francisco ha hecho hoy un nuevo llamamiento para que llegue la paz al mundo, especialmente en ese conflicto ucraniano. Como estamos en el mes de mayo, al finalizar el rezo del Reina Chile, ha sugerido rezar el rosario, poniendo en manos de la Virgen esta petición corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Tras recordar a la nueva beata española Conchita Barrecheguren, beatificada ayer en la Catedral de Granada, Francisco nos ha animado a utilizar siempre la brújula que nunca falta, Jesús, y a que no nos olvidemos de Ucrania. En este mes de mayo recemos el rosario pidiéndole a la Virgen el don de la paz, en particular por la martirizada Ucrania, que los responsables de las naciones puedan escuchar el deseo de la gente que sufre y quiere la paz. A una asociación italiana dedicada a la protección de los menores les ha pedido que nunca dejen de estar de parte de las víctimas.
Y este domingo en Inglaterra hay convocados miles de festejos y almuerzos populares para celebrar esa coronación de Carlos III, y en algunas de esas comidas van a participar incluso miembros de la familia real, como los duques de Edimburgo o la princesa Ana. Ya por la tarde tendrá lugar un concierto en el castillo de Windsor con las actuaciones de artistas como Take That o Katy Perry. Mañana lunes es festivo en Inglaterra para rendir homenaje a los nuevos reyes, y precisamente a la figura de la nueva reina, de Camila, se ha referido esta mañana aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el historiador y experto en casas reales Fernando Rayón. Asegura que su figura sigue siendo controvertida para los británicos.
Yo creo que hay cosas que no cambian. Yo creo que los británicos pues conocen el papel que ella está haciendo. Ella es una mujer que guarda silencio, afortunadamente también, y creo que debe seguir así. Bueno, la han aceptado, como la aceptó Isabel II, pero yo creo que los británicos nunca van a olvidar a Diana, y esto va a ser así cuando se muera Carlos, cuando se muera Camila, pues los ingleses van a seguir acordándose de Diana, pues porque fue una mujer que llevó al pueblo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es este un domingo de tenis y Fórmula 1 tras esa victoria del Real Madrid en la Copa del Rey, Luis Calabor.
El conjunto blanco volverá hoy a Madrid tras su triunfo de ayer para empezar a preparar el partido de la Champions League ante el Manchester City en el Bernabéu este próximo martes. El equipo de Carlo Ancelotti venció 2-1 a Osasuna con el doblete de Rodrigo y sumó su vigésimo título de la Copa del Rey. Hoy no hay jornada en primera división, pero sí en segunda, a partir de las 2 con el Villarreal B Sporting, una jornada que puedes escuchar desde ya en el tiempo de juego de la cadena COPE. En tenis, Carlos Alcaraz busca repetir título en Madrid esta tarde. Ángel García.
A las 6:30 de la tarde, en una pista Manolo Santana llena a reventar, no queda ni una entrada desde ayer, va a jugar Carlitos Alcaraz ante Jan-Lennard Struff, el alemán que viene de la fase previa, que perdió en esa fase previa, pero le repescaron y ha llegado hasta la final por primera vez en la historia en un Master 1000. Favorito indiscutible Carlitos, aunque en los dos partidos anteriores tienen un 1-1 y sufrió mucho en Wimbledon para ganarle a 5 sets. A partir de las 6:30, Carlitos Alcaraz busca ganar su segundo Master 1000 de Madrid consecutivamente, algo que solo ha hecho en toda la historia Rafa Nadal.
Y en la Fórmula 1 esta noche a las 9:30, el Gran Premio de Miami. El Checo Pérez saldrá desde la pole con Fernando Alonso segundo y Carlos Sainz tercero.
Sigues en COPE, continúa ya con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial, pero entre tanto nos queda aquí una hora trepidante de fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En pleno mes de mayo, se adelanta el calor, pero no por eso. Abandonamos nuestras veladas frente al televisor. Y tenemos con nosotros a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, para repasar las que nos esperan en las próximas semanas. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Cristina. A ver, aparte de ver The Crown, aprovechando la efeméride.
Ah, efectivamente, es el momento.
Además creo que en la última temporada, especialmente el papel de Camila, de Diana, etcétera, etcétera, pues está súper bien reflejado. No es mal momento, no es mala recomendación para estos días, pero bueno, vamos con las novedades. Debo decir que este mes de mayo no será todo lo prolífico que fuera el mes de abril en cuanto a estrenos rutilantes, pero es que todavía estamos digiriendo, entre otras, la última temporada de Succession, que finaliza el 28 de mayo. Un poco de equilibrio, por favor, donde hay patrón no manda marinero, así que parecen querer decir los estudios al no estrenar tanto de aquí a finales de mayo, cuando, insisto, finalice para siempre esta verdadera joya del séptimo arte que estamos escuchando de fondo.
Succession, efectivamente, que yo no he visto, pero que me han recomendado por activa y por pasiva, verdaderamente. Bueno, pero alguna joyita, seguro, Arevalillo, que encontraremos también. De hecho, vas a empezar por una serie un poco peculiar, pero que tiene muy buena pinta.
Sí, se trata, para mí ha sido una sorpresa, se trata de la serie Los Fontaneros de la Casa Blanca, una especie de thriller con tintes cómicos, sobre los que desencadenaron el famoso caso Watergate.
Es un buen plan, jefe. Un blitzkrieg de libro.
Ya estamos. Despacio, despacio. Entrad.
Compay, alúmbrame aquí, ¿ok?
¿Te sirve?
Sí.
¿Puedes o no?
Chico, un momento, no me apures.
¿Qué pasa?
Tranquilo, jefe.
Lo va a abrir.
Tío, ¿qué pasa? Esto no me vale.
¿Cómo?
Que eso no le vale. ¿No tienes más herramientas?
Sí que las tiene.
En Miami.
Los Fontaneros de la Casa Blanca. Mira, ya están aquí Laura y Diego al olor de las series. Desde luego tiene pintón la cosa.
Tiene buena pinta, sí, sí.
Woody Harrelson a la cabeza de un gran plantel.
Sí. Que no solo es Woody Harrelson, es Justin Theroux, es Lena Headey, es Kathleen Turner. Vamos, los mimbres de una gran producción de HBO. A estas alturas uno pensaría que el caso que hizo caer al gobierno de Richard Nixon ya ha dado todo lo que podía dar en el mundo de las películas, de las series. Lo que quizá no esperábamos es que se abordaría como comedia, en un tono más cercano, por ejemplo, a VIP, que, por cierto, es una de las mejores series sobre política que se han hecho. Pero en esta producción no sé si acaba de funcionar. Merece la pena por el dúo protagonista, que en algún momento, o sea, debo decir que la trama flojea un pelín. La gran ventaja, que es una miniserie, que se ve del tirón, para pasar un buen rato y, curiosamente, para que muchos zoomers y millennials conozcan una historia que a mí, desde luego, me sorprende lo que tienen los americanos de sacarle metraje a episodios de su historia, que ha dado muchísimos documentales, muchísimas películas, y que ahora da esta serie en clave de humor.
Bueno, yo me quedé el otro día perpleja porque hay una ópera, Nixon en Pekín, que fue un estreno hace 2 semanas aquí, y bueno, me tuve que leer el libreto antes para enterarme, porque era la ilustración sencillamente del viaje de Nixon a la China comunista, y la historia de esa visita diplomática, tócate las narices, con eso han hecho una ópera, o sea que tú fíjate qué capacidad de creación.
Y esta me la dejo apuntada sobre todo porque me gustan mucho las series de esta plataforma de HBO, porque sí, son todas superproducciones y las cuidan muchísimo. Y dejamos, Javier, creo, la comedia política para adentrarnos en un clásico que ha llegado ya la última temporada, la de Endeavor.
Ya no somos un equipo.
¿Qué quiere?
Respuestas rápidas y claras.
No les caen bien los entremetidos, y menos si es de los suyos.
Nunca sale como uno espera que salga.
No serás un buen detective si no estás preparado para mirar a la muerte a la cara.
Morse.
Bueno, es que es una predilección especial que tengo, esta maravillosa tonadilla, esta maravillosa serie Endeavor. De una producción de HBO que siempre es garantía muchas veces de calidad a una producción de la BBC que, vamos, que ya es, oye, nos ponemos en pie. Es una serie que no me canso de recomendar para verla y volver a verla una y otra vez. Una pareja de detectives en el Oxford de los años 60-70 va avanzando en el tiempo, son unas cuantas temporadas, resolviendo crímenes. con una ambientación exquisita y un entramado precioso entre trama y, atención, música clásica, sobre todo de ópera, ya que hablábamos de la de Nixon, pues aquí la ópera es casi un personaje más de la serie, y que en realidad constituye la esencia de la propia serie. Es una obrita de arte audiovisual en la que la ambientación y la música son tan protagonistas como la trama. De verdad, de esas series que se disfrutan en cada escena, en cada diálogo, especialmente si se ven en versión original, porque es ese inglés británico maravilloso, exquisito, y oye, y con una trama también espectacular.
Y es una serie policíaca y entiendo que en la trama también se cumple.
100%. Insisto en que es una mezcla perfecta, pero desde luego que la trama también funciona muy bien. Cada capítulo aborda un asesinato, un caso que tienen que resolver, aunque hay tramas que se extienden a lo largo de las temporadas. Lo bonito es que cada capítulo en el fondo es una película corta de una hora de duración, más o menos, así que el plan de capítulo por día, después de cenar, antes de ir a dormir, funciona a las mil maravillas.
¿Y se cierran todos los capítulos? ¿Se cierran los asesinatos en cada capítulo?
Se cierra cada asesinato. Es verdad que hay alguna trama que como que la van extendiendo. O sea, que sobre todo, vamos, una trama de corrupción dentro del estamento policial en Oxford, la van extendiendo. Hay varios casos de asesinatos relacionados, pero sí, cada capítulo cierra una trama, cierra un caso por resolver. Y eso yo creo que también es una ventaja.
Bueno, y ahora llega mi momento, mi momento bobo, porque verdaderamente aquí he encontrado la niña amadora de las princesas. Cambiamos completamente de género para hablar de lo que yo y Marci llevábamos, Marci y yo llevábamos meses esperando la precuela de una de las producciones, pues con más éxito, hay que decirlo, de los últimos años. Sí. La reina, Carlota.
Yo seré la reina y usted el rey. Yo no le conozco.
¿Qué quieres saber?
Todo.
Estás impresionante.
Pasa algo. Te niegas a hablar conmigo.
Me marcho.
Debo saber su secreto. Causará un escándalo. Podemos hacerlo. Juntos.
¿Estos son los Bridgerton?
Sí, bueno, es la precuela de los Bridgerton. Uno de los personajes, no voy a decir principales, pero más interesantes de la trama de los Bridgerton, que es la reina Carlota, la consorte del rey Jorge, pues ahora se convierte en la protagonista unos cuantos años antes, como buena precuela. Debo reconocer.
Me encanta porque le da pereza a Arevalillo. Pero es que es chico.
Yo intenté ver los Bridgerton. La intenté ver, de verdad.
Es increíble. O sea,
no,
es una extraordinaria.
Yo no lo he intentado todavía, ¿eh? No.
Debo decir, o sea, yo sigo recomendando The Crown, pero porque es otro tipo de producción.
De que no tiene nada que ver. Esto es una telenovela venezolana, pero a lo bestia de bien hecha. Con todas las joyas del mundo, Culebrón, no te puedes levantar de la butaca, y sobre todo, insisto, es que es un cuento de princesas para niñas.
Claro. O sea, en el fondo es, vamos a coger efectivamente una telenovela, pero en lugar de vestirlas con tejanos y camisetas, y en el Caribe americano, pues las vamos a vestir con trajes de época victoriana, para hablar así un poco rimbombante y tal, pero es eso, es una telenovela pura y dura. En este caso vamos a contar o vamos a conocer la ficción sobre la historia de la reina Carlota, porque no creo que haya ni siquiera similitudes con la historia verdadera.
No. Aquí lo que hay es mucho ventido, mucho volante, unas joyas que te mueres, que mis sobrinas y mis primas y mis hermanas y yo no hablamos de otra cosa.
Y los protagonistas
bailes.
Están como un cañón, los protagonistas, sí.
Sí, sí, no. O sea, han sabido encontrar un producto que es de consumo instantáneo para muchísimo público. Hay que reconocérselo eso a su creadora, Shonda Rhimes. Ha habido sigue coleando un poco la crítica al mestizaje en el casting de tanto de los Bridgerton como ahora, lógicamente, de la reina Carlota. Yo debo decir, y en defensa de Shonda Rhimes, que Shonda, cuando publica, sus libretos, sus guiones, etcétera, etcétera, lo único que solicita, no pregunta por la raza, intenta encontrar a los actores que mejor interpreten al papel que han concebido. Es verdad que hay muchísimo rollito, pues bastante ideológico detrás de eso, pero debo reconocer que le funciona muy bien la fórmula y a mí desde luego no me molesta en absoluto.
Pero y luego sabes qué ocurre, que como esto es un cuento absurdo, quiero decir que no tiene ninguna relación con la realidad, a mí me funciona, quiero decir, he de decir que a mí me educa en el sistema multirracial. Lo voy a decir con franqueza, quiero decir, porque hasta hace tiempo veíamos una persona negra, una persona tal, en un personaje principal histórico y nos quedábamos perplejos, ¿no? Yo ya con los Bridgerton ya me he introducido en la nueva realidad, me parece todo divino y yo estoy, y sobre todo cuando no quiero tener un solo disgusto y quiero acabar con una sonrisa bobalicona, me pongo los Bridgerton, que me la he visto ya 3 veces.
A mí eso me pasa con The Office o Parks and Recreation, pero entiendo perfectamente la situación. Y vamos, debo reconocer que mi mujer es igual, o sea, que le encanta esta serie.
En cambio yo The Office no lo soporto. O sea, ese personaje tonto no me hace ninguna gracia. Todo su humor... No, es que no me hace cero gracia.
Además,
¿no?
Los capítulos están condensados.
Sí,
20
es tonto
minutos.
El señor, o sea, claro. Le dan ganas de meterlo en un frenopático, no sé.
¿Has visto más allá de la primera temporada?
No, no he visto más allá del primer capítulo, no lo soporto.
Es que la primera temporada hay que pasarla. No pasarla, o sea, yo, la primera temporada yo la vi entera después de haber visto el resto de temporadas. ¿Por qué? Porque a mí me costó mucho la primera y, de hecho, esto es una intrahistoria de Michael Scott, de The Office, cambiaron radicalmente al personaje en la segunda temporada. Lo hicieron muchísimo más, ¿cómo decirlo?, mucho más empático. No empático, pero que el público empatizaba mucho mejor. Pasaba de ser el jefe idiota a ser un jefe idiota, pero que te caía bien. Y eso fue un cambio radical. De hecho, es para estudiar en las escuelas de guion, cómo consiguieron cambiar completamente el personaje de Michael Scott sin cambiar al actor, sin cambiar las escenas de vergüenza ajena que sigues pasando, pero muchísimo más agradable que, entre otras cosas, la versión original, que es la británica, que sí que la primera temporada es prácticamente un calco. Pero bueno, acabamos...
Bueno, nos vamos acercando eso al final de la lista, sí, con una serie muy diferente.
Sí, acabamos de pasar el May the 4th, el 4 de mayo, es el Día Mundial de Star Wars, y vamos con una de las últimas producciones de esta saga, Visions.
La fuerza te ha guiado desde que naciste.
Por fin ha llegado el momento.
Nunca me había enfrentado a un ser tan oscuro. Es antiguo.
Cristina, has tenido tu momento con la reina Carlota. Este es mi momento friki.
Yo aquí me apunto.
Todos tenemos nuestras vergüenzas.
Hemos virado de lo popular a lo muy de nicho, porque es una serie de animación de samuráis en el espacio. Dicho así suena regular, pero lanzo una idea. De Mandalorian, la serie que más éxito ha tenido en el universo Star Wars en los últimos años, es un cruce fantástico entre el cine de samuráis y el western. Bueno, pues la figura de los Jedi es que se corresponde perfectamente con el imaginario de los samuráis. Pues tiene todo el sentido que desarrollen esos personajes como si fuese una saga de samuráis, ¿no? Es una producción muy original, vamos por la segunda temporada ya. Cada capítulo es una historia ya no solo diferente con personajes distintos, sino en un estilo de animación distinto. Y oye, pues le da un colorido, un gracejo, una profundidad al universo Star Wars que a mí me ha hecho gracia. Hay varios capítulos, de hecho, que me han encantado. Y oye, para los fans de Star Wars que estén huérfanos de Mandalorian, que ya ha terminado la tercera temporada, pues oye, ahí hay una producción muy interesante.
Bueno,
habrá que darle una oportunidad.
Yo sospecho de vuestra masculinidad, pero bueno.
No, claramente es de nicho. O sea, lo he dicho desde el principio, es muy de nicho. Pero oye, hay bastantes fans de Star Wars. Si no, ahí no estaría esa segunda temporada.
Y cerramos con una producción difícil de calificar.
Bueno, ¿recordáis Mentiras Arriesgadas?
Sí.
Película de culto. Pues llega una nueva vuelta de tuerca 20 años después, la serie FUBAR.
¿Cómo pasarás tus años dorados?
Ahora que me he jubilado, recuperaré a mi mujer. ¿Qué nos lo impide?
¿15 años de divorcio?
¿Que ya no te quiere?
Vamos a perder a un agente.
Estoy jubilado.
Entras, extraes a Panda, coges el ADN y te vas.
¿Mi hija está en la CIA?
¡Su p*** madre!
¡Esa boca!
¡Gilipollas!
$1 al bote de los tacos.
Sé dónde está el maletín, así que sígueme o quítate del medio.
Bueno, es Mentiras Arriesgadas, pero en formato serie, con Schwarzenegger de retirada de la CIA que acepta una última misión que acaba resultando ser rescatar a su hija, que sin él saberlo lleva bastantes años siendo agente de la CIA. Bueno, es acción, es comedia, son los mismos ingredientes que nos entusiasmaron en Mentiras Arriesgadas, con el mismo protagonista, en fin, que tiene un pintón, o sea, tiene pintón de...
¿Con Schwarzenegger?
Sí, con Schwarzenegger, oye, con unas buenas dosis de gimnasio extra, con unas buenas dosis de maquillaje y de dobles haciendo las escenas de acción, pero oye, es ver el tráiler y esperarla.
Jolín, ya, o sea, tiene unos añitos Schwarzenegger,
sí, sí, sí.
¿Eh?
Por eso. Oye, si Harrison Ford está haciendo la quinta de Indiana Jones, Schwarzenegger ha venido aquí a decir, oye, que yo también puedo. No sé, claro. Cómo lo veis, pero a mí también me hacéis.
No sé si Laura y yo lo superaremos esto, habrá que ver
yo,
esto.
Yo, bueno, emocionadísima con la reina Carlota y los fontaneros de la Casa Blanca me apetece bastante. Esa sí, me gusta mucho.
Bueno, pues gracias a Deval y yo por este rato tan estupendo. Espero que el próximo mes podamos hacer recuento de lo que hemos recorrido. Muchísimas gracias, amigo.
A ti.
Adiós. Resulta que muchas de las cosas que consideramos muy españolas, españolísimas, como los refranes, tienen su origen en la antigua Roma o incluso antes. Y Paco Álvarez, uno que viene mucho por aquí, que dice que todos somos romanos, nos lo viene demostrando hace tiempo. Hoy nos quiere hablar precisamente de algunos de los dichos que considerábamos más hispánicos que la tortilla y que él dice que son romanos. Paco Álvarez, muy buenos días.
Muy buenas, salve Cristina, salvete omnes, hola a todos amigos romanos.
Viene Paco Álvarez con su extensa bibliografía, tiene un montón de textos en el mercado que podéis comprar, por ejemplo el libro Somos Romanos. Uh-huh. Vamos a ver, otro día hablando de refranes, que ya es asunto que mencionamos en una ocasión.
Sí, alguna vez hablamos de refranes, pero es que, bueno... Hay muchos, ¿no? Y aparte es que creo que casi todos nuestros refranes se basan en otros más antiguos todavía. Desde luego romanos, pero puede que más viejos todavía, griegos o incluso de antes, del principio de los tiempos. Y yo quiero que eso lo podemos hablar hoy.
Bueno, pues vamos a irlos analizando. Ponme algún ejemplo.
Pues mira, por ejemplo, el refrán que todos conocemos, del árbol caído todos hacen leña, ya lo decía el romano Publilio Ciro en el siglo I antes de Cristo. Deyecta quibis arbore ligna legit. Pero Fernando García Romero, en su libro Lechuzas Atenas, por ejemplo, nos cuenta que el autor griego Menandro ya utilizaba este refrán en el siglo IV antes de Cristo. O sea, vamos, que ya era un viejo refrán cuando lo decían los romanos. Era un refrán que tenía 300 años cuando lo decía Licinio. Y eso fue hace 2100 años, o sea, una barbaridad. Luego, Samaniego, por ejemplo, en 1784 todavía contaba en una de sus fábulas que decía textualmente que como la experiencia nos enseña, del árbol caído todos hacen leña.
Ya, pero entonces ya era, fíjate, verdaderamente antiguo.
Supermilenario.
Y si los refranes son tan antiguos, entiendo que se van importando a los distintos idiomas modernos.
Pues sí, sí, algunos sí, como aquel el que dice Don Quijote en el capítulo 13 de la primera parte, una golondrina no hace verano, que los romanos decían una irundo non facit ver.
¿Irundo es golondrina?
Sí, sí, ajá. Sí. Dice, refrán que se le atribuye a Aristóteles, también en el siglo IV antes de Cristo, o sea, hace 2400 años, y que es un refrán que también se dice en francés, en italiano, en portugués, en rumano, en alemán, en noruego, en sueco, en holandés, en danés, polaco, húngaro, griego.
Fíjate, o sea, pasa a todos los romances y a las otras familias de idiomas del mundo. Uh-huh. ¿Y hay algún refrán incluso anterior a los de los antiguos griegos que sigamos utilizando?
Pues sí, hay uno muy curioso que es, tiene muchas variaciones, pero al final es el mismo siempre, que es el de que usamos mucho, de caer de la sartén al fuego, o ir de Guatemala a Guatepeor, o de Málaga a Malagón. Homero ya lo expresaba en la Odisea en el siglo VIII antes de Cristo, hace casi 3.000 años, cuando dice, lo que pasa es que en vez de decir sartén y fuego, lo dice mucho más poéticamente, citando a los monstruos Caribdis y Escila, que eran los que controlaban el estrecho de Messina, ¿no? Y él dice, evitata caribdi in stilam incidere. Bueno, yo lo he dicho en latín porque el griego antiguo no lo controló.
No, lo tuyo, sí.
Pero Platón también lo decía, él decía del humo al fuego. Los romanos decían estas frases y también ocanes a clupi, que es como de los perros a los lobos. Pero es que los sumerios, hace 5.000 años, los sumerios, los primeros que, de los que tenemos constancia de que supieran escribir, ya decían, me he escapado del toro salvaje para encontrarme ante la vaca salvaje.
¡Oh! Del toro salvaje a la vaca salvaje. Interesante. Mira, además, sí, la particularidad, ¿eh?
Muy curioso.
El mismo refrán, en realidad el mismo perro, con distinto collar. ¡Qué bonito!
Sí, sí, sí. Desde hace 5.000 años. O sea, que ¿los parece moderno? Pues
bueno,
no.
Los refranes parecen un acervo bien profundo en el colectivo, mucho más antiguos de lo que pensábamos.
Uh-huh. Sí, es que eso, la sabiduría popular es la misma en nuestra civilización desde hace mucho, mucho. Los refranes romanos antiguos son nuestros mismos refranes, por la sencilla razón de que somos romanos todavía, siempre lo digo.
Y que la realidad es una, Paco, al final es el refrán es el sentido común, y esto de los refranes de los abuelos resulta que ya lo eran de los abuelos romanos o de los abuelos de los abuelos. Tú vente otro día y me cuentas unas cosas romanas más.
Claro que sí. Es que todo viene de Roma. Cristina, fíjate, como dicen en el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, nihil novum sub sole.
Vale, muchísimas gracias, Paco, y recordad que Paco tiene, entre otros muchos, el libro Somos Romanos en el mercado. No os lo perdáis, amigos.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Algunos creen que el príncipe Carlos ha hecho mal en elegir el nombre de Carlos III, porque aparte le tocaba.
Sí, sí, sí.
Pero ¿por qué Carlos III da mala suerte?
Alucina.
Los ingleses, que son muy supersticiosos con estas cosas, piensan que Carlos es un nombre que le va a traer mala suerte, porque los dos reyes Carlos anteriores de la corona británica, pues no tuvieron muy buen destino. El primero fue Carlos
pues primero. En esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Que en el coche te montas los mejores conciertos es tan cierto como que Naldi, cerca de 9 de cada 10 clientes, dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichting.
COPE, estar informado.
Es domingo y los domingos, siempre os lo digo, Aparte de escuchar fin de semana y por la tarde tiempo de juego, a las 8:30 tenéis que conectaros para conocer toda la actualidad. Es Ana Samboal la que os presenta Código Samboal. Muy buenos días, Ana.
Hola, Cristina. Muy buenos
días. ¿Qué tal? ¿Qué llevas para los oyentes? Qué gusto.
Pues mira, vamos a ver si cobramos poco o cobramos mucho dinero. Nuestros salarios están en la media de la Unión Europea, de nuestros compañeros de otros países, o somos realmente más pobres, como dicen los sindicatos y el gobierno. Más pobres somos porque ha subido la inflación, pero estamos en la misma situación o en distinta.
Qué interesante, y, Sí, porque este es un debate para mucho. Hay que verlo negro sobre blanco.
Sí, y hacemos números también con los impuestos, porque a lo mejor, y por los números que hemos visto, cobramos más o menos de forma similar, pero impuestos, mira tú por dónde pagamos un poquito más que el resto.
Bueno, ¿y cuántos servicios nos dan a cambio? Interesante debate. ¿Qué más cosas hay?
Pues vamos a mirar a nuestras presas. Tú ya sabes que hay algunos agricultores que están muy enfadados porque en los últimos 10 años se han derribado casi 600 presas, embalses se han cerrado en toda España con la estrategia de recuperación de los ríos. Hay un agricultor que se ha hecho viral, hay otro, una persona que está en huelga de hambre para que no derribe la presa de Valdecaballeros en Extremadura, y vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar también con los ecologistas, que nos digan por qué es más importante recuperar los ríos que mantener los embalses, o cuáles habría que mantener y cuáles no. Con la que se avecina este verano, por lo menos por el calor que hace, es interesante ver qué es lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, porque eso sí, explicaciones poquitas, por no decir ninguna.
Pues es un debate, fíjate, crucial, el del agua. ¿Y alguna cosa política?
Sí, estará con nosotros Rosa Díez, que acaba de publicar libro El Caudillo, con la imagen de Pedro Sánchez. Ella dice que tiene un trastorno psicológico o psiquiátrico que se llama la triada oscura. Nos explicará por qué, y vamos a ver qué incidencia tienen en el ánimo de los electores a la hora de votar incidentes como el ocurrido el pasado 2 de mayo y promesas como las que hace Pedro Sánchez de las viviendas o las que hace, por ejemplo, el candidato de Podemos en Madrid, que ofrece 131 playas urbanas.
¡Anda! ¡Toma ya! Así que lo hemos dicho siempre. Era el problema que tenía esta ciudad, que no tenía playa. Bueno, el incidente de Bolaños, que supongo que es el que al que te refieres, que con motivo de la fiesta de la Comunidad de Madrid es para reírse mucho y en cualquier caso le sacaréis punta de buen humor. Así que vamos a recomendar a nuestros oyentes que de 8:30 a 11:00 están pagados a la 13. ¡Ah, 10! De 8:30 a 10.
O sea, nos que vemos prontito. A tiempo a todo.
En la 13 no os lo perdáis porque es la forma de entrar informados el lunes en la semana. Querida Ana Samboal, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Que paséis buen día.
Un abrazo muy fuerte. Hasta
un
luego.
Un abrazo. Adiós.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. ¿Cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire?
Hay vidas que son zarandeadas de forma intensa y que en lugar de hundirse, resurgen. Y esas vidas, que son como el ave fénix, nos interesan en este programa particularmente, porque todos nosotros nos enfrentamos a las tormentas de la existencia y todos necesitamos una mano que nos acompañe y un hombro en el que apoyarnos. Hoy vamos a saludar a Carlos Oliveira, autor de un libro con un título cuanto menos tentador, que reza «Elige vivir». Y se refiere a justamente el esfuerzo que hay que hacer en la existencia para vivir a fondo la vida. Al poco de que Carlos Oliveira se casara, la vida le dio un mazazo contundente. Su mujer, con la que prácticamente estaba recién casado a los 8 meses de la boda, fue diagnosticada de leucemia. Carlos y la esposa enfrentaron infinitas horas de hospitales y tratamientos y ella falleció 10 años después. Como podéis suponer, la experiencia pues no le dejó indiferente. No puede dejar algo así indiferente a nadie. Pero en lugar de emprender un camino negativo, la vida de Carlos dio un cambio radical que quiere explicarnos y que se ha constituido en un método para ayudar a otras personas a afrontar las circunstancias y potenciar la vida, porque Carlos eligió vivir. Vamos a ver cómo ayuda a otros a hacerlo. Carlos Oliveira, muy bienvenido, buenos días.
Muy buenas, buenos días, muchas gracias.
Bueno, realmente la historia es fuerte, ¿no? O sea, que unos recién casados a los 8 meses de la boda afronten el diagnóstico de una leucemia no es cosa menor. ¿Cómo se encaja una noticia así?
Hombre, encajarlo lo encajas de aquella manera, en general bastante mal, ¿no? Y te toca pues vivir muchos años pues en una situación muy, 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 muy complicada. Lo que es verdad es que al final eso te forja el carácter, ¿no? Y hay gente que se va para abajo y hay gente que se va para arriba. En mi caso,
pero
claramente,
en realidad, fíjate que los 10 años que permaneciste al lado de tu mujer, batallando junto a ella, fueron los de un matrimonio en guerra desde el principio.
Sí, pero realmente, mira, a mí me pasó esto, pero a todo el mundo tiene sus historias y sus dramas. O sea, realmente, bueno, pues es una circunstancia que me tocó a mí vivir y tampoco le doy más trascendencia de eso, o sea, es decir, es un drama absoluto, ¿no? Pero lo importante yo creo que es, bueno, cómo te armas la cabeza, cómo ante una situación tan complicada como esa, pues eres capaz de elegir vivir, cómo eres capaz de tener momentos muy buenos, incluso en situaciones tan adversas, y cómo realmente todo depende de cómo tú quieras enfocar tu vida y cómo quieras verla.
Y este, digamos, este en vez de la existencia, ¿cómo cambió tu recorrido? ¿En qué medida ha definido lo que has hecho?
Bueno, yo creo que sí que ha marcado mi carácter en el sentido de decidir y ser mucho más consciente, primero, de que la vida es muy frágil, ¿no? Y que hoy estás bien y mañana estás mal. Y que hay que vivirla y que no tiene demasiado sentido el ser un hombre urraca que vaya almacenando cosas, posesiones y dedicarte un poco a pensar, no, cuando me jubile haré, cuando tal. No, mira, o sea, esto es, hay que vivir y hay que vivir ya. Y hay que vivir con un propósito y con un sentido.
Es muy estimulante, ¿eh? Hay que vivir y hay que vivir ya y no sirve de nada almacenar y almacenar. En ese sentido, realmente nos equivocamos casi todos.
Bueno, es que yo creo que racionalmente y como vivimos hoy por hoy, todo está indicado a que hagas eso, ¿no? A que almacenas, a que seas ese hombre urraca que menciono yo. Cuando uno interioriza realmente que tiene que vivir y aparte de todo el mundo te dice el carpe diem y todo esto, mira, yo hay anécdotas, por ejemplo, yo me doy cuenta que el vino que se va quedando en mi casa suele ser el peor. El primero que me bebo es el mejor.
¡Qué bueno!
Y digo, ¿por qué? Pues porque hoy es martes. O sea, no tiene que haber un criterio especial para eso, ¿no? Entonces, esto va de experiencias, esto va de vivir, esto va de tener un propósito en tu vida.
Es interesantísimo. Carlos, tras haber pasado por varias empresas en puestos directivos, pues se ha dedicado al coaching, a la mentoría, que es su gran pasión, ayudando a las personas a salir adelante, y ha hablado durante estos años con cientos de directivos de empresas nacionales. Y nos llama la atención que escribe: os sorprendería saber la de altos directivos y personas influyentes cuyas vidas parecen plenas y que viven sin propósito alguno, sin horizonte al que dirigirse. La vida tiene que ser algo más que un trabajo aburrido, una suscripción a una plataforma de televisión y unos cuantos días de diversión. ¿Acaso hemos perdido las ganas de vivir? ¿Cómo tiene que ser la vida, Carlos?
A ver, el principal drama que yo me encuentro cuando empiezo a trabajar con directivos y no directivos, pero la verdad es que suelo trabajar con bastantes directivos, ¿no? Gente que tú oficialmente la ves que es, todo el mundo quiere parecerse a ellos y son súper felices. Cuando yo les pregunto, oye, ¿realmente cómo eres de feliz? Dime una puntuación de 1 a 10. Lo que yo me suelo encontrar es gente que está entre 6 y 7, ¿vale? Entonces, cuando oficialmente lo tienes todo, ¿qué nos está pasando para que realmente no seamos felices y no estemos en 9 y 10, ¿no? Y es porque, primero, hay una falta de balance y realmente la gente ni siquiera es consciente de por qué no es feliz o por qué no es pleno. Porque al final nunca se ha parado a pensar cómo ha llegado a donde ha llegado. Muchas veces, bueno, la vida no deja de ser una concatenación de decisiones. Pero ¿realmente estamos dedicando el tiempo adecuado a tomar esas decisiones? ¿Tenemos una hoja de ruta vital bien estructurada? Es eso a lo que yo me dedico con las personas con las que trabajo.
Vamos por partes. Como bien recoges en tu libro, solo controlamos el 10% de lo que nos sucede. El resto pueden ser factores, bueno, jefes, sueldos, horarios, asuntos que no dependen en buena medida de nuestra gestión. ¿Cómo afrontar estos escenarios, Carlos?
Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes secretos de la vida. O sea, las cosas son. Yo decido cómo las interpreto. Y tú, como bien has dicho, yo solo controlo el 10%. La clave y la gente que realmente sabe funcionar bien en la vida es la gente que sabe surfearla. Es decir, la ola viene. Te puede arrastrar o puedes decidir subirte o puedes decidir moverte hacia un lado o puedes decidir hacer algo con ella, ¿no? Y siempre teniendo claro una visión de hacia dónde quieres ir, pues es mucho más fácil que alcances un resultado, ¿no?
Afirmas que el cerebro humano no está programado para hacernos felices, sino en realidad diseñado para mantenernos vivos a corto plazo. ¿A qué te refieres? ¿Cómo nos determina esto y es posible cambiarlo?
A ver, esto es así. O sea, nosotros, nuestro instinto animal es de supervivencia. Realmente nuestro cerebro lo único que quiere es que tú estés respirando y tranquila. O sea, es decir, si tú, por ejemplo, esta tarde dices, no, debería salir a correr porque es bueno para moverme y es bueno a largo plazo y tal, tu cerebro en el fondo dice, pero vamos a ver, estás calentita, estás alimentada, quédate en el sofá. Eso es lo que te dice tu cerebro. Entonces, claro, tú a tu cerebro luego le preguntas, oye, ¿qué hay de mi felicidad? Y tu cerebro te dice, ¿tu feliqué? O sea, es decir, yo no estoy diseñado para eso. Tu cerebro está diseñado para mantenerte viva. Por lo tanto, tú tienes que hacer un esfuerzo en salir de esa zona de confort que tanto se utiliza para realmente definir qué es lo que quieres. Porque el verdadero problema es que la inmensa mayoría de la gente no tiene claro lo que quiere. Y no es una pregunta evidente. ¿Qué quieres, no?
Y cuando desarrollas tu método, el método que has denominado EPIC, que ha cambiado tu vida y que ha cambiado la vida de muchas personas con las que has trabajado, y que tiene su primer punto ahí, en la introspección y el autoconocimiento y, digamos, el establecer cómo eres y a dónde quieres llegar, ¿qué te propone la gente? ¿Qué quieren hacer con su existencia?
Bueno, pues ahí es donde empieza el problema, ¿no? Muchas veces le digo, venga, te doy una varita mágica. O venga, imagínate que te ha tocado la lotería, 200 millones de euros. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y entonces empiezan a decirte una serie de vaguedades muy poco concretas, ¿no? Entonces, el verdadero drama es que el recurso más escaso que tenemos en nuestra vida es nuestra vida. Y si a ti, por ejemplo, tu jefe te dice, oye, Cristina, dime cuál es la hoja de ruta de tu programa para los próximos 3 años. Tú dices, sí, jefe, te retiras a los cuarteles de invierno y vuelves ahí con una presentación, con unas métricas, oye, va a pasar esto, ta, ta, ta. Y yo, sin embargo, te digo, Cristina, ¿cuál es tu hoja de ruta de los próximos 3 años? Me dices una serie de ideas bastante vagas y muy poco concretas. Lo que yo postulo es meterle metodología y rigor, profesionalizarse en la gestión de uno mismo, porque no hay nada más importante que realmente tu vida. Por lo tanto, si tú le metes rigor, funciona.
Cuando haces esa introspección ayudando a la gente, ¿qué tipo de planificación resulta? Quiero decir, ¿en qué quieren terminar? ¿En culminadores del Everest?
No, o sea, a ver, la ventaja de esto es que cada uno somos diferentes. O sea, hay gente que quiere cosas de lo más variopintas, ¿no? Entonces,
por ejemplo, por hacerme la idea de cómo es la fauna humana.
Bueno, hay gente que lo que quiere es vivir mucho más tranquilo de lo que viven. La mayoría de la gente lo que quiere tener es un equilibrio muchísimo más grande del que tienen. Quieren estar mucho más cerca de sus seres queridos de lo que realmente están. Les gustaría vivir en otro sitio. O sea, hay gente, hace poco estuve trabajando con un grupo de polacas, y realmente era sorprendente porque ninguna quería vivir en Polonia. Entonces dices, no sé qué hacéis allí toda esta vez viviendo, ¿no? O sea, es decir, pero la gente es incapaz de movilizarse. La gente se queja, pero realmente no es capaz de poner un plan de acción para salir.
Qué interesante. Sí, 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 es cierto. Por ejemplo, que vivir en equilibrio y dedicándole más tiempo a ti mismo y a tus seres queridos es una aspiración muy generalizada, pero nadie se siente y dice, lo voy a conseguir. Y realmente, si nos sentamos con Carlos, lo podemos conseguir.
A ver, yo no hago milagros. Esto va de transpiración. Esto va de metodología. La metodología EPIC lo que va es de 1, E, entiéndete, entiende cómo funciona tu cerebro. P, encuentra tu propósito. No es evidente saber cuál es tu propósito. Y luego, a partir de ahí, porque estas las dos letras primeras de EPIC, E y P, no deja de ser un ejercicio teórico, pasamos a la acción, que es inicia tu plan de acción, pero muy concreto. Y, por último, consolídalo. Y cuando digo iniciar un plan de acción, es una hoja de ruta por escrito. O sea, esto no va de... se me ha ocurrido cuatro ideas. No, no. O sea, tu futuro, fíjate la gran frase de mega coach que te voy a decir y que siempre digo. Tu futuro va a ser proporcional al esfuerzo que pongas en él. ¡Oh, menuda obviedad! Bueno, pues no se sabe por qué la mayoría de la gente no lo hace.
Bueno, pues aquí tenéis el libro que realmente puede cambiar vuestra vida, el de Carlos Oliveira. Se llama Elige Vivir. Después tiene un sumario, Mentoría para la Vida, pero yo creo que con esto de elegir vivir realmente recibimos un gran estímulo. Para aquellos oyentes que emprendan el camino de leerte, o incluso para los que te estén oyendo, ¿qué les dirías para animarlos?
Bueno, que todos tenemos un montón de zonas que no nos acaban de gustar de nuestra vida, ¿no? Y que realmente se pueden cambiar. Se pueden cambiar, pero de verdad, desde un punto de vista muy pragmático y muy normal. No es esto una... tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Tú puedes realmente trabajarte a ti mismo y conseguir tus objetivos, sin lugar a dudas.
Pues ánimo, adelante, elegid todos vivir, creo que es lo que más deseamos, y agradecemos a Carlos Oliveira que realmente haya hecho su propio trabajo y esté ayudando a tanta gente. El libro está ahí y realmente es una oportunidad. Gracias por haberte acercado a fin de semana, Carlos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte.
Me gusta cómo vamos a cerrar el programa, porque vamos a cerrar el programa en silencio. Sí, 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 sí. Quiero hablar de algo que a muchas personas nos incomoda, incluso nos asusta, nos da respeto. Algo que en general evitamos bastante. Lo espantamos poniendo música, o poniendo series, o poniendo películas, o mirando redes sociales, cualquier cosa con tal de esquivar unos minutos de silencio.
No encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente, detente. Silencio. Silencio.
Efectivamente, en medio de un mundo ruidoso, nervioso, acelerado, en el que evitamos a toda costa los silencios incómodos, ha nacido, fíjate, el Instituto del Silencio. ¿Cómo lo oyes? Una entidad dedicada a compartir los beneficios de hacer mutis. Don Edgar Tarrés es uno de los fundadores de esta entidad. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Fascinante. Antes de explicar lo que es el Instituto del Silencio, me gustaría preguntarte, Edgar, ¿cómo ha sido tu relación a lo largo de la vida con el silencio?
Bueno, la verdad es que la naturaleza siempre ha estado muy, muy presente. Vale, yo vivo en el norte, en la Costa Brava, y mi relación con el mar, con la naturaleza, pues siempre ha sido muy, muy cercana. Y la verdad es que cuando eres pequeño tampoco le das mucha importancia, pero luego cuando eres más grande ves el hecho, ¿no?, de estar cerca del mar, de escuchar todos sus sonidos, y eso de alguna forma pues acaba afectándote. Y pues a partir de aquí lo que intentamos en el Instituto de Silencio precisamente es esto, acercarnos a estos sonidos maravillosos que transforman nuestra vida.
Claro, pero es cierto que con el tiempo sale la infancia, y si uno ha tenido el gozo de vivir cerca del mar, pocos gozos superiores a eso, en mi criterio, pues claro, esa belleza acaba por imponerse como un ejemplo, ¿no? Pero eso no es lo mismo que reflexionar al respecto. ¿Cuándo empiezas tú a comparar esa experiencia inicial tan bella con la prisa de la vida moderna?
Bueno, pues es como tú dices, llega un tiempo en la vida, ¿no?, que te das cuenta de, bueno, de qué es lo importante, de qué es lo que realmente importa, y cuando ves que, bueno, que esos detalles, que esos instantes o momentos que te hacen sentir bien con la gente que quieres o en lugares especiales, todo esto tiene repercusiones, pues claro, cuando empiezas a ver que ahí te sientas bien, dices, vale, me sienta bien, pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Y eso fue pues lo que nos llevó a investigar pues qué pasa cuando entramos en la naturaleza, cuando nos sumergimos en el mar, o sencillamente nos sentamos a su lado a escucharlo en esas tardes de invierno que aquí son tan preciadas, ¿no? Cuando ves que no hay nadie, que solo estás tú y el mar, y ahí pasan cosas, pues claro, esto a nivel neurológico tiene sus beneficios, tanto mentales como físicos, incluso espirituales. Y claro, pues a partir de aquí nació esta idea de vamos a investigar, vamos a ver qué nos puede traer el silencio, pero sobre todo cómo lo convertimos en valor para que sea algo positivo para esta sociedad que tanto lo necesita.
¿Puede ser que el silencio nos dé miedo?
Segurísimo. El silencio da mucho miedo, pero ¿sabes por qué? Porque no, nos enseña esa parte de nosotros que nadie nunca nos ha hecho escuchar. Cuando paramos, claro, empiezan a salir cosas de dentro, sobre todo, ¿vale? Y esto asusta mucho, porque ahí encontramos cosas que no nos gustan o que no entendemos, ¿vale? Y por eso hay, a veces yo tengo amigos que nos sentamos y podemos estar un buen rato en silencio, y luego de repente ya sale algo, ¿no? Pero puedes estar. Pero hay gente que no puede. Que estás, en vez de estás con alguien y empiezan a hablar, ta-ta-ta-ta-ta, y sacan otro tema. Y claro, yo me divierto mucho, pero estoy ahí observando y pienso, hostia, no puede estar en silencio, necesita que haya. O llegamos a casa, nos ponemos la radio o lo que sea, ¿no? Solo para que haya algo que nos distraiga. Y ese es el problema, que nos distraemos. Y eso, pues claro, nos distraemos precisamente para no ver lo que realmente importa. Pero claro, es que no nos enseñan a eso, ese es el problema.
¿Qué es el Instituto del Silencio?
Pues mira, es una entidad que lo que queremos precisamente es explicar lo bien que nos va el silencio para muchas cosas, ¿vale? Por un lado, a nivel personal, pues aprender a escucharlo y a generarlo sencillamente para vivir mejor, ¿vale? Para tener mayor bienestar, para mejorar nuestra salud, para ser más creativos. Y este tema de creativo nos lleva a la otra parte, que es cuando trabajamos con empresas, con administraciones o así, en los que, por un lado, pues ayudamos a crear productos y servicios, como el silencio nos conecta con nuestra creatividad más profunda, y de ahí salen cosas súper interesantes, algo muy, muy nuestro, ¿no?, que sale dentro de nosotros. Y esto, pues, por cosas de la vida, estamos muy vinculados con el mundo del turismo, de los viajes, y sobre todo nos dedicamos con empresas turísticas, pues ayudar a crear estos nuevos productos turísticos, experiencias, servicios, pero todo basado en el bienestar de las personas, en su silencio, y esto es importantísimo.
En las ciudades grandes y en medio del tráfago realmente hace falta este silencio, así que os recomendamos este instituto si tenéis esta necesidad de calma, y damos las gracias a Edgar Tarrés por estar con nosotros en esta mañana. Enhorabuena.
Gracias a vosotros por el interés y por difundirlo, claro.
Gracias, hasta luego. Pues ha llegado ese momento imposible de demorar.
Que da hasta pena, ¿eh?
¡Ay, madre mía! La de cosas que hemos aprendido.
Increíble.
Laura. Lo
increíble.
Que nos hemos reído.
Sí, también.
Lo que hemos conocido de personas y de hechos que nos han dejado patidifusos.
Es que este programa vale para todo. Te emocionas, aprendes, haces de todo.
Es que es estupendo. Esto es...
qué bien.
Claro. Pues nada, mientras unos siguen ahí festejando con conciertos en Londres y otros celebran la victoria del Real Madrid y otros celebran el Día de la Madre, pues nosotros nos despedimos de todos vosotros y os damos las gracias por habernos dejado entrar en nuestra casa. Recordad que estamos en las redes sociales en fin de semana, en la página de COPE, cope.es.
Exacto.
Que podéis empezar a dejarnos vuestros mensajes, que Marcio Ortega lleva la cabeza del equipo y que aquí estamos Diego González, el Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio, la Sirena, Jesús García Ercilla, Natalia Escobar estaba al control y Rodrigo Garrido en el central. Y Cristina López-Richtin te da las gracias, te desea muy feliz tarde, extraordinaria semana y te dice ¡adiós, España!
Sigue también a Cristina López-Lichtin en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
En el Día de la Madre
de estos hijos de la...
te damos unas cuantas ideas.
Buenos días, familia.
Para que lo llevéis con más alegría.
¿Cuántos hijos tiene usted?
Cuatro.
Porque estas familias,
un tesoro,
son inolvidables. ¿Qué hacemos con los hijos?
¿Qué tienes que decir de mis hijos? ¡Calaos!
Y la gran familia.
Chicos, habéis ganado.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Tienes ganas de comer fuera, de andar descalzo en el césped, de tirarte a la piscina? ¿Tienes ganas de sol? Si adoras el verano, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 30 de mayo y pon a punto tu hogar para disfrutarlo con pequeñas mejoras o grandes proyectos y con facilidades de pago para que nada te quite las ganas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
En nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Fue Juan Pablo II quien acuñó el término de los dos pulmones espirituales del cristianismo. La Iglesia de Roma necesita y se complementa con la espiritualidad de las iglesias orientales. Un argumento extrapolable al fortalecimiento del diálogo con la ortodoxia, que al igual que la Iglesia Católica, custodia la tradición apostólica. Karol Wojtyła vio cumplido su sueño de la ampliación al este de la Unión Europea, un proyecto alentado desde sus orígenes por los sucesivos pontífices. El proceso de integración, puesto en marcha por Schumann, de Gasperi y Adenauer, representaba una apuesta por la reconciliación en un continente devastado por la Segunda Guerra Mundial. La Iglesia siempre ha puesto en valor esta dimensión ética y al tiempo ha sido muy crítica con una visión en exceso economicista y tecnocrática del proyecto europeo, sin por ello dejarse engañar por populismos como el de Vladimir Putin, que enarbolan torticeramente las banderas de la nación y de las raíces cristianas del continente. El viaje del Papa Francisco a Hungría ha tenido mucho que ver con esas claves. También sus últimos acercamientos al Patriarcado de Moscú y los desvelos vaticanos por contribuir a detener la guerra en Ucrania. Europa, dijo el Papa en Budapest, está llamada a desempeñar el rol que le corresponde en la construcción de la paz. Una Europa fiel a sus raíces no puede ignorar la tragedia de una guerra que vuelve a rasgar el continente. Eso es lo que la Iglesia trata de comunicar con su esfuerzo por lograr una paz basada en la justicia y el derecho.
Son las dos.